revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 226 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Aunque parezca increíble, estamos a 21 de marzo, pero en Moscú ya parece que estamos en plena primavera con 12 grados sobre cero. Ajá. Mientras que el balneario Sochi apenas hoy marca 9 grados de calor. Así que, bueno, un saludo caluroso desde Moscú primaveral. De parte de quien les habla, Víctor Sujov, también se va a juntar a nosotros Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde una Barcelona lluviosa, Javier Benítez. Ya comenzamos, Víctor, a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Sí, Javi, como que ya hemos mencionado que estamos en el 21 de marzo, conviene recordar que se celebra el Día Mundial de la Poesía, que fue establecido en 1999 por decisión de la UNESCO. También hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. El día fue proclamado en 1966 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en memoria de la masacre de Sharpeville en Sudáfrica, ocurrida en 1960. También el 21 de marzo es el Día Internacional de los Bosques, que recuerdan de la necesidad de guardar los bosques, que son los pulmones de nuestro planeta Tierra. Se consideró apropiado crear un Día Internacional del Color, ya que el color es, en virtud de la percepción visual, uno de los fenómenos más influyentes en la vida de las personas y también uno de los canales que contribuye en mayor proporción a nuestro conocimiento del mundo externo. En este día, o sea, que es el 21 de marzo, se desarrollan actividades memorables acerca del color en distintas partes del mundo. También el 21 de marzo nos acordamos del Día Mundial del Síndrome de Down, que aún está presente en todo el mundo, lamentablemente. Y por último, el 21 de marzo es el Día Mundial de la Marioneta, o también llamado Día Mundial del Títere, que se celebra el 21 de marzo de cada año y fue propuesto por la Unión Internacional de la Marioneta, UNIMA, en Atlanta en 2002. Se refiere a los teatros de títeres o marionetas que tanto gustan, sobre todo a los niños de todo el mundo. Y yo aprovecho, Javi, para recordar que hace 31 años, sobre estas fechas justamente, a mí me tocó la suerte de viajar a España acompañando el Teatro de Títeres Obrazov, el teatro de fama mundial, que realizamos una gira recorriendo a toda España del norte al sur, ofreciendo un concierto extraordinario, un espectáculo satírico que tuvo una buena, pero muy buena acogida en España. Así que, Javi, con esto he terminado mi informe sobre la importancia del 21 de marzo.
Perfecto, Víctor, me quedé con eso de las marionetas, ¿no? Y hay muchas marionetas dando vuelta en estos momentos justamente. Comenzamos con el programa, Víctor.
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Campaña sin precedentes para imponer el odio a todo lo ruso. Occidente se tropieza con el no de la mayoría de la población mundial ante su estrategia antirrusa. OTAN, defensores de los nazis. Rusia a la vanguardia de la batalla final por un mundo multipolar. Economía de España se viene a pique a causa del efecto rebote de las sanciones de Occidente contra Rusia.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La envergadura de la rusofobia ha cobrado una dimensión tan grande que más se parece a una diagnosis médica, porque realmente ya es algo absolutamente irracional a mi juicio, Javi. Es que el mundo afronta una campaña sin precedentes para imponer el odio a todo lo ruso, denunció este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Es evidente que no tiene precedentes esta situación que busca imponer el odio absoluto a todo lo ruso, ya sean representaciones, ciudadanos extranjeros de origen ruso o el idioma, dijo el funcionario en una comparecencia ante la prensa. Todos los rusos, alertó, son objeto de odio y acoso y en algunos casos puede amenazar su integridad y su vida. Ese ambiente inaudito requiere soluciones sin precedentes, subrayó el portavoz de la presidencia rusa.
Más temprano, la comisionada rusa para los derechos humanos, Tatiana Moskalkova, calificó de neo-holocausto la rusofobia que se incita en el mundo entero y que vulnera los derechos de las personas por motivos de origen nacional. Así, el Comité Olímpico Internacional, que siempre repetía que deporte y política están separados, en una decisión controvertida pidió a las federaciones deportivas no invitar a los deportistas de Rusia y de Bielorrusia y, si no fuera posible, aceptarlos solo como atletas neutros sin símbolos patrios ni himno. En el carrusel rusofóbico se subió también la FIFA, que suspendió la participación de los futbolistas rusos de todas sus competiciones. La UEFA tampoco se quedó atrás y prohibió que los clubes rusos tomen parte en los torneos en Europa. La Federación Internacional de Ajedrez suspendió por 6 meses al gran maestro de ajedrez ruso Sergei Karyakin por expresarse a favor de la operación militar rusa en Ucrania. En su cuenta de Twitter informó la organización este lunes 21. Javi, es que es alucinante porque yo recuerdo muy bien que aún en tiempos de la Guerra Fría, en 1978, se hizo posible disputar la corona mundial de ajedrez entre el soviético Karpov y el disidente ex-soviético Korchnoi, que había emigrado a Suiza y ya jugaba como ciudadano de Suiza. Y aún así era posible en tiempos de la Guerra Fría. Pero ya ha terminado esta parte. Seguimos.
Es verdad, Víctor, y en este sentido la Unión Europea, un bloque que gusta de dar lecciones de democracia a otros, vetó a los medios de comunicación rusos RT y Sputnik, quebrantando así sus compromisos con la libertad de expresión. También es cierto que la censura europea ha sido condenada por países de otros continentes. La rusofobia afectó también a destacados cantantes de ópera, directores de orquesta y otros artistas rusos.
Realmente es difícil suponerse el grado de odio a todo lo ruso que impone Occidente a sus ciudadanos aún puede subir o ya ha alcanzado el tope. Ya lo veremos, Javi. Pero lo que hay que entender es que todo este trato de parte del mundo civilizado, entre comillas, se debe al hecho de que Rusia se atrevió a recordar a Estados Unidos o la OTAN que convendría cumplir con la promesa dada. ¿A qué me refiero? En concreto, no ampliar la Alianza Atlántica ni un pulgar hacia el este, como lo prometieron tras la reunificación de las dos Alemanias. En realidad, desde entonces han tenido lugar 5 olas de expansión de la Alianza hacia las fronteras de Rusia.
En vez de tratar de hallar una solución adecuada a garantías de seguridad para todos, lo que Moscú planteó en diciembre pasado, el llamado Occidente Colectivo, hizo todo para armar el ejército ucraniano hasta los dientes, empujándolo a la solución del problema de Donbass por la vía militar. Las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk, que durante más de 7 años fueron objeto de un auténtico genocidio, el pasado 21 de febrero fueron reconocidas por Rusia, que 3 días después lanzó una operación militar especial para ayudar a las milicias de Donetsk y Lugansk a liberar sus territorios ocupados por el ejército ucraniano y conseguir una desmilitarización y desnazificación del país vecino.
Es evidente, Javi, que las Fuerzas Armadas de Ucrania y sus batallones neonazis, al fin de cuentas, serán derrotadas. Es cuestión de tiempo. Sin embargo, Occidente sigue enviando armas, incluidas las armas letales, a Ucrania, y de esta manera solo hace prolongar su agonía. El ejército ruso y las milicias de Donbass hacen todo lo posible para minimizar las víctimas entre los civiles, mientras que los principales medios de comunicación occidentales hacen caso omiso a esta circunstancia y lo presentan todo como una invasión de Ucrania por Rusia que bombardea las ciudades o localidades ucranianas sin piedad. Escuchemos el comentario de la situación al día de hoy que ha dado el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, el general Igor Konashenkov.
La aviación rusa destruyó 44 objetivos militares en Ucrania en la noche del domingo al lunes. Entre ellos, 4 puestos de mando, 2 lanzacohetes múltiples, 6 sistemas de misiles antiaéreos Buk-M1, 3 obuses MSTA-B, 4 depósitos de misiles, armas de artillería y municiones, así como 23 aglomeraciones de material bélico. Las fuerzas de defensa antiaérea han abatido otros 2 drones ucranianos, comunicó el portavoz de la cartera castrense.
Según el parte militar de este lunes, los helicópteros rusos K-52 y Mi-28N destruyeron anoche 8 carros de combate, 4 vehículos de infantería y 3 transportes blindados. Un ataque lanzado con misiles de crucero contra un centro de entrenamiento militar en Nova Lubomirka, provincia occidental ucraniana de Rovno, mató a más de 90 mercenarios y nacionalistas. En Nikolaevka, en la periferia de Kiev, las tropas rusas tomaron un búnker de mando en el que 61 militares ucranianos, más de la mitad oficiales de alto rango, se rindieron.
En lo que dura la operación especial en Ucrania, según el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, fueron destruidos 216 drones, 180 sistemas de misiles antiaéreos, 1.506 carros de combate y blindados, 152 lanzacohetes múltiples, múltiples, 592 sistemas de artillería y 1.284 vehículos militares.
Además, el general Konashenkov informó de una provocación planificada por Kiev que amenazaba con causar numerosas víctimas.
Los nacionalistas ucranianos llevaron a cabo la madrugada de este lunes una provocación planificada en una planta química de la ciudad de Sumy, de la que hace unos días el Ministerio de Defensa de Rusia advirtió oficialmente. De acuerdo al jefe de la administración de Sumy, se produjo una fuga de amoníaco, un compuesto tóxico, en la fábrica Sumy-Gimprom. No hay amenaza para los habitantes de la localidad, ya que la masa de aire no se desplazó hacia la ciudad, puntualizó Konashenkov, citando al funcionario ucraniano. El portavoz recordó que el pasado 19 de marzo, el Ministerio de Defensa ruso había advertido oficialmente que los nacionalistas ucranianos habían minado las instalaciones para llevar a cabo una provocación y acusar a Rusia del supuesto uso de armas químicas. Quiero subrayar una vez más, dijo Konashenkov, que las Fuerzas Armadas rusas no han planeado ni están llevando a cabo ningún ataque contra las instalaciones ucranianas de almacenamiento o producción de sustancias tóxicas. Durante la incautación de la documentación de combate de la 4ª Brigada de la Guardia Nacional de Ucrania, obtuvimos las coordenadas de todas estas instalaciones y los datos sobre las sustancias tóxicas almacenadas en ellas en territorio de Ucrania. El régimen nacionalista de Kiev es el responsable directo de los posibles incidentes relacionados con las instalaciones de almacenamiento ucranianas, afirmó el general Igor Konashenkov.
Mientras la situación en Donbass todavía sigue tensa, ya que el ejército ucraniano no deja de bombardear las ciudades y poblados de las dos repúblicas rebeldes. Escuchemos lo que comunicó desde la ciudad de Donetsk el enviado especial del canal RT, Mauricio Ampuero.
Primero, en torno a la situación humanitaria. Y es que Rusia ha informado que se ha repartido 75 toneladas de ayuda humanitaria a los civiles, en concreto en la región de Jersón, en ayuda a los vecinos de estas localidades, a raíz que, debido a la escasez que se registra en estas urbes, los propios empresarios y comerciantes se han visto obligados a elevar los precios, generando una serie de desajustes, lo que, pese a haber algunos insumos, los civiles no los pueden adquirir debido a esta alza en sus precios. Por eso es que se ha asistido también con estas toneladas de ayuda humanitaria. Pero, paralelo, también se registraban avances desde lo militar que beneficiaba directamente a los civiles, así con la liberación de importantes asentamientos, en total 98, lo que permitía a numerosos civiles salir de esos permanentes asedios que habían sufrido durante largas jornadas, y revelando testimonios alarmantes, preocupantes respecto al sufrimiento de esa gente durante esos días de asedio militar. Sin embargo, en otras localidades también de la República Popular de Donetsk o en algunas de sus aldeas y ciudades se registraban enfrentamientos, bombardeos provenientes de las fuerzas militares de Ucrania hacia instalaciones, ya sea industriales, fábricas o explícitamente lugares de los civiles. Pero también habían acciones en respuesta por parte de las fuerzas militares de Donetsk, apoyadas con las fuerzas militares de Rusia. No solo estas bajas en vidas para el ejército ucraniano y aquellos milicianos que les apoyan, sino también desde el punto de vista estratégico y de la inteligencia. Y es que, si bien horas antes se daba a conocer que un funcionario del Servicio de Seguridad ucraniano se había entregado voluntariamente a las fuerzas de Donetsk, también se suma ahora las bajas respecto de otros personales de estas milicias, de estas fuerzas de seguridad, donde eran capturados también junto a importante información de inteligencia y documentos clasificados.
Las delegaciones rusa y ucraniana tenían previsto celebrar este lunes una nueva ronda de negociaciones en el formato virtual, que por primera vez no venía acompañada por un armisticio como en los casos anteriores. El Kremlin descartó la opción de pausar su operación militar en Ucrania mientras siguen las conversaciones entre las partes, alegando que las tropas ucranianas aprovecharían un alto el fuego para reagruparse. No, contestó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, cuando los periodistas le preguntaron sobre un eventual armisticio durante el proceso negociador. Cualquier pausa en la operación, los grupos nacionalistas la aprovechan para reagruparse y continuar sus ataques contra militares rusos. Ha pasado en más de una ocasión, argumentó.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
España está enfrentando graves problemas económicos derivados de las sanciones de Occidente a Rusia por la operación de desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y para comenzar, podemos decir, por ejemplo, mencionar el tema de la huelga del transporte, que está provocando que el gobierno tenga muchas dificultades. Y dicen que el gobierno de Pedro Sánchez está en jaque en este sentido, porque hay una posible ruptura en la cadena de suministro en el país. Para hablar sobre ello, estamos junto al doctor en sociología, escritor y además historiador, Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, un placer estar otra vez contigo.
Sergio, hay cuestiones que las vives muy de cerca de lo que está pasando en España, ¿no? La situación económica actual.
Sí, yo vivo en una zona rural, en una zona de transportistas, y aquí se ve de primera mano lo que la propaganda del gobierno pues quiere ocultar. Gente pasándolo muy mal por los precios del combustible, gente pasándolo muy mal por el poco valor que se le da a sus productos básicos, y mucha gente que no puede llegar a fin de mes, ¿no? Las noticias hablan de otros temas importantes, geopolíticos, internacionales, pero la realidad del trabajador, la realidad del productor local en España y en Europa Occidental pues pasa prácticamente desapercibida, ¿no? Pero vemos cómo, pese a que los sindicatos no protestan, pese a que los partidos no escuchan, una parte de la sociedad civil, trabajadora, obrera, que lleva aguantando muchos años pues el modelo de desarrollo desigual en el que vivimos, pues ha levantado la voz y ha dicho que sus intereses deben ser tan importantes como el de otras minorías que sí son protegidas por el Estado, o de temas internacionales, como he dicho antes, a los que prestan pues toda la atención en los medios actualmente.
Justamente hablaste de sindicatos, ¿no? ¿Cómo ves la postura que están teniendo los sindicatos con cuestiones que están padeciendo los trabajadores en España?
Pues para mí es vergonzosa, porque resulta que en esta huelga de transporte que está, si no paralizando el país, sí poniendo en peligro, como tú has señalado, pues toda la cadena de abastecimiento de los productos de primera necesidad. Han sido pues sindicatos pequeños, que no tienen poder político, que no tienen influencia en el gobierno, los que han salido a la calle para decir basta por la situación económica en la que estamos viviendo, con un desempleo estructural que no baja, con esos precios de la gasolina, de la energía, que ahogan a los ciudadanos, y han dicho basta porque los sindicatos de clase, que deberían defender a todos los trabajadores independientemente de su ideología, independientemente de su posición en el mercado de trabajo, callan y dejan solos pues a millones de españoles que están pagando el pato por políticas, a mi juicio, desacertadas, que privilegian a unos pocos y dejan atrás a la mayoría.
Políticas desacertadas, justamente a eso quería apuntar, Sergio. ¿A qué le atribuyes, digamos, toda esta cuestión económica que está pasando en España?
Esta situación se debe fundamentalmente a la pérdida de soberanía económica. En los últimos años hemos visto cómo los países de Occidente han basado pues su desarrollo económico privilegiado en disponer de mano de obra barata de otros países, de productos energéticos baratos de otros países, de materias primas baratas de otros países, pero cuando surgen conflictos internacionales o hechos inesperados, desde la pandemia hasta un conflicto bélico, pues se cortan las tradicionales vías de abastecimiento de esos productos que permiten nuestro desarrollo tan potente, y claro, ahora nos encontramos que dependemos en exceso de otras condiciones que no podemos controlar. La energía pues ha sido un tema tabú en España. Hemos apostado por una transición ecológica necesaria pero muy rápida, que ha dejado pues al país sin fuentes de energía tradicionales que ahora serían perfectamente necesarias y viables. Además, pues tenemos una natalidad bajísima que hace que necesitemos una mano de obra, por desgracia, en condiciones paupérrimas, que tiene que venir de otros países para hacer los trabajos que nosotros no queremos hacer. Y además, pues tenemos el gran problema de que Occidente ya no es el centro del mundo. Hay otras economías emergentes que también quieren pues su parte del pastel, quieren parecerse a nosotros en el nivel de desarrollo y exigen pues materias primas, exigen energía y hacen pues que el mercado esté cada vez más complicado. Si no tenemos soberanía energética o económica, los estados se convierten en vasallos. Vasallos de los que mandan o en vasallos de las circunstancias.
¿Ha tomado últimamente el gobierno español decisiones con respecto a su política exterior que les da igual que termine perjudicando a su propia ciudadanía?
Claro, España ha decidido tomar partido en un hecho puntual de nuestra historia reciente, sin medir las consecuencias que ese hecho va a provocar en la ciudadanía, en un mundo interconectado donde no tenemos soberanía económica o energética. Hay que medir muy bien los pasos que se dan, porque si no, al final, como siempre, los problemas los van a pagar las clases populares, las clases trabajadoras. Hoy en día vivimos en una sociedad donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y cuando en la política internacional pues se producen conflictos o situaciones peligrosas, las decisiones de los gobiernos tienen que pensar no solo en atender compromisos internacionales, sino también saber que esos compromisos pueden tener, como es lógico, repercusiones en un país. Pero claro, al final, como siempre, el que paga el pato de decisiones, de conflictos y de problemas nacionales e internacionales son las clases trabajadoras, que no encuentran, como he dicho antes, la protección de los sindicatos, que sufren pues la falta de previsión en temas energéticos o comerciales por parte de los gobiernos, y sobre todo que no presentan pues recursos suficientes para hacer frente a las contingencias que en cualquier situación excepcional se producen.
Después también se han conocido ideas que ha lanzado el gobierno de España, ¿no? Como por ejemplo pedir que haya, digamos, acuerdos entre patronales y trabajadores para que se llegue a que, por ejemplo, las patronales tengan menos beneficios y que los trabajadores bajen sus sueldos. ¿Cómo ves esto?
El gran problema es que las organizaciones corporativas españolas actuales, patronales y sindicales, creo que no representan al conjunto de la ciudadanía. Son, en general, organizaciones subvencionadas por el Estado, que pactan con el Estado y que no tienen casi capacidad de representación ni siquiera de movilización, porque los problemas que estamos viendo en España y la respuesta a los mismos vienen por parte de la sociedad civil, de lo más bajo, de personas y de otras organizaciones que nacen de barrios, de pueblos, del campo o de plataformas, en este caso de transporte, que representan pues autónomos, a pequeños conductores, a pequeños camioneros, y que están fuera de ese marco general de negociación. Los ganaderos, los agricultores, los transportistas o los consumidores que están saliendo a las calles en España y en otros países de Occidente, veamos el caso de los chalecos amarillos, que fueron tan insultados y tan atacados por protestar fuera de ese marco de negociación corporativa tradicional entre empresarios y sindicatos, pues van a por ellos y se les acusa de ultraderecha, se les acusa de violentos, se les acusa de mil cosas que creo que no tienen que ver con la realidad, pues para mostrar que esas organizaciones corporativas tradicionales, que deben pactar por el bien de todo el mundo, tienen que bajarse a la calle. Es decir, tienen que irse a una explotación ganadera, tienen que irse al campo, tienen que irse a un bar, tienen que irse a la puerta de un colegio o de una casa para ver cómo viven realmente aquellos a los que dicen representar. Porque si no, las personas se van a asociar, se van a organizar fuera de esos cauces tradicionales corporativos que hemos tenido, y al final pues van a demostrar que esos pactos pues se pueden firmar, pero no van a ser útiles, porque no van a hablar de los problemas reales de los ciudadanos y no van a ser efectivos, porque no cuentan pues con esa realidad que estamos viendo de personas que sufren las consecuencias no solo de un conflicto en otra parte del mundo, sino de un modelo de desarrollo que está agotado y que solo privilegia a los ricos.
Después tenemos otro tipo de soluciones, ¿no? Como las que ha sugerido el alto representante de la diplomacia europea, ¿no? Eso de bajar las calefacciones en las casas.
Claro, eso lo pueden hacer los ricos sin ningún tipo de problema, como Ana Botín, ¿no?, que creó una gran polémica por solidarizarse con los que más lo estaban pasando peor, diciendo que ella iba a poner su termostato a 17 grados, como si ella tuviera problemas para pagar la calefacción todos los meses. ¿Qué pasa? Pues que este capitalismo avanzado, liberal y progresista, woke, dicen algunos, genera filántropos, ¿no? En otras partes del mundo son oligarcas, aquí son filántropos, que son diversos, tolerantes, progresistas, y que se ponen atención en la piel del más necesitado. Pero claro, estas medidas pues son pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, son medidas puntuales para seguir con este modelo de desarrollo unos cuantos años más, pero al final explota. Explotó en el año 2008 con la burbuja inmobiliaria. Explotó en 2020 con la pandemia sociosanitaria. Y ahora una guerra localizada en un punto concreto del planeta pues está mostrando las costuras de nuestro modelo de crecimiento desarrollista, crecentista, dicen algunos, creo que agotado para mí, que exige decrecer, pero decrecer todo el mundo. no solo de crecer el ciudadano medio, sino de crecer también los ricos. Pero ¿qué pasa? Que en España los ricos han sido muy inteligentes. Han sabido, pues, adoptar el discurso más trending topic, solidarizándose con los pobres del mundo, con los refugiados del mundo y con los débiles del mundo, pero ellos siguen viviendo, pues, en sus yates, en sus mansiones y en su burbuja, que les permite ser tan solidarios como para bajarse, pues, un poquito los grados del termostato y quedar perfectamente en el Facebook o en el Instagram.
Muchas gracias, Sergio.
Un placer.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
La primera puerta de llegada de cualquier refugiado es su ayuntamiento, y es el primer llamamiento que queremos hacer desde el PSOE, que todas estas iniciativas espontáneas que están surgiendo en la sociedad española, que estamos observando, de atraer y de traer a nuestro país, a España, a estos refugiados, pues que se haga de manera coordinada y que se haga de manera, digamos, ordenada, y para ello están los municipios, los ayuntamientos de España, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, y en colaboración con el Gobierno de España, se está trabajando en la idea de poner en disposición más de 100.000 viviendas en toda España de carácter social.
La voz que acaban de escuchar pertenece a Alfonso Gómez Celis, quien es vicepresidente primero del Congreso de España, secretario de Política de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, donde también en su perfil de Twitter se puede leer "Mi familia, Sevilla, Betis, La Latina". Él fue quien publicó precisamente un vídeo desde donde hemos extraído este audio haciendo ese anuncio precisamente, y hay reacciones, por supuesto, de españoles al respecto, pero nos centramos en un hilo de reacciones del usuario @EnriqueGash2 que dice: llevan años diciendo que no se puede acabar con el sinhogarismo, es decir, sin hogar, personas sin hogar, porque no hay alojamientos suficientes para 30.000 personas. Ahora trabajan para proporcionar casas a 100.000 ucranianos y esas 30.000 personas seguirán en la calle, pero ahora viendo que para otros sí que hay casas. 100.000 ucranianos tendrán casa mientras 30.000 españoles seguirán en la calle y los ayuntamientos seguirán repartiendo partidas presupuestarias a los carceleros que perpetúan la lacra del sinhogarismo. El sinhogarismo es una estafa de Estado que utiliza a las personas más precarizadas para enriquecer a políticos y empresarios, cuando la solución es proporcionar vivienda a quienes no disponen de ella, sabiendo que los ayuntamientos disponen de esas viviendas vacías. Pero para completos desconocidos, a los que ni se les va a mirar los antecedentes, ni hacerles un seguimiento ni pruebas previas, para eso sí que hay casa, sin protocolos, sin esperas, sin exámenes previos, sin que pisen esas cárceles para pobres llamados albergues. En las calles de España no caen bombas, solo sonidos de sirenas, gritos de la policía, insultos, vejaciones, desprecio, intolerancia, clasismo y las peores de todas las humillaciones. Humillaciones que se agravan mucho más cuando te dicen que 100.000 personas son mejores que tú. Me da lo mismo lo que pienses, antes había 30.000 personas en la calle y después de darle casa a 100.000 desconocidos, seguirá habiendo 30.000 personas en la calle, cuando hace muchos años que se podría haber acabado con el problema. Sois todos unos hijos de la gran P, escribe el usuario. Compartimos también la reacción del usuario @vocablesc, que dice: así que la gente está siendo desahuciada y tenéis 100.000 viviendas sociales. Vaya, vaya. Y esto no hace más que remitirnos a una noticia que se publicaba hace apenas 4 meses, el 22 de noviembre del año 2021, bajo el título de "Unas 30.000 personas afrontan el invierno sin hogar y un tercio de ellas sin ningún techo donde cobijarse", publicado en el periódico Público, precisamente. Y la noticia dice así: coincidiendo con el Día Europeo de las Personas Sin Hogar, que se conmemora este martes, distintas organizaciones que trabajan en este ámbito advierten sobre la gravedad de esta situación, al tiempo que reclaman soluciones que pongan freno a este creciente drama social. De acuerdo a los datos que manejan actualmente las ONG de este ámbito, en España hay entre 30.000 y 40.000 personas sin hogar, explica a Público Daniel Fábregas, responsable estatal del programa Housing First de la Asociación Provivienda. Asimismo, advierte además sobre el impacto a todo lo ocurrido en estos años. En otras palabras, a los efectos de la crisis económica se suman ahora las consecuencias sociales de la pandemia. Se dan ciertas paradojas. Por un lado, progresivamente está aumentando la partida económica que se destina a atender a este colectivo, pero al mismo tiempo vemos que el número de personas que están en situación de sin hogarismo también aumenta, apuntó el portavoz de Housing First. Por su parte, Maribel Ramos, subdirectora de la organización Hogar Sí, aporta otra cifra preocupante. El 44% de las personas que viven en la calle llevan más de 3 años sin hogar y presentan situaciones cronificadas de sin hogarismo, mientras que el 71% de las personas sin hogar señala la pérdida de empleo y la falta de ingresos para el pago de la vivienda como las principales razones por las que llegaron a esta situación. También la noticia se sumerge en la cuestión de la esperanza de vida, diciendo que mientras el invierno vuelve y el drama muestra nuevamente su rostro más cruel, con personas expuestas cada día y cada noche al intenso frío, vivir en una chabola, en un edificio derruido, en la calle o bajo un puente supone no solo la exposición a la lluvia o al frío, sino que también implica la imposibilidad de conservación de alimentos o medicinas, según señala la portavoz del grupo de vivienda de EAPN. Según datos de la Organización Médicos del Mundo, las personas sin hogar ven reducida su esperanza media de vida en 20 años respecto al resto de la población, al tiempo que presentan entre 2 y 50 veces más problemas de salud físicos que aquellas personas que tienen una vivienda.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Londres, el analista político Isaac Vigio denuncia que el opositor venezolano Juan Guaidó es un delincuente que siempre ha mantenido vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico. Isaac Vigio, un paso al frente.
Hay claras evidencias de que Guaidó ha estado reuniéndose y hay fotografías muy amicables con dirigentes de las Autodefensas Unidas de Colombia, que son paramilitares, que asesinan muchísimas personas. Hay evidencias que ha estado en una fiesta con un señor Biallo, que es uno de los principales narcotraficantes de Colombia. Y bueno, él ha tenido siempre muy buenas relaciones con el paramilitarismo colombiano. Recordémonos de que él inclusive contrató a mercenarios norteamericanos para que puedan entrar a Caracas y capturar o matar a Maduro. Y que él anteriormente, cuando hizo su primer intento de invasión sobre Venezuela desde Cúcuta el 23 de febrero del 2019, empleó una serie de personas ligadas al paramilitarismo colombiano. O sea, es clarísimo que el señor Guaidó siempre ha estado vinculado a la droga, al paramilitarismo y al narcotráfico, que es además un delincuente porque él ha pedido que su propio país sea invadido por Colombia, Brasil y Estados Unidos, que son los 3 países más poblados de su entorno, para que destrocen a Venezuela y él llegue al poder en base a la matanza de cientos de miles de personas. Es clarísimo que Guaidó es una persona que no tiene ningún tipo de apoyo popular, que es ilegítimo, que fue nombrado a dedo por Donald Trump y que siempre ha estado vinculado a las mafias y a narcotraficantes. Por eso es que el gobierno venezolano ahora se niega a conversar con él, sobre todo ya que acaban de conseguir el aval de Biden, porque Biden, desesperado por tener petróleo ante la crisis con Rusia y Ucrania, le ha buscado, mandado mensajeros a Caracas para firmar la pipa y la paz con Maduro. O sea, ya Estados Unidos ha sacrificado a Guaidó y ya Caracas no tiene ninguna necesidad de dialogar con él y lo consideran un delincuente al cual lo deben meter a la cárcel.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La estrategia comunicacional de la OTAN y sus socios radica en igualar y equiparar sus criminales guerras imperialistas a la operación rusa de desnazificación y desmilitarización de Ucrania. De la misma manera que la maquinaria de repetición de la Guerra Fría necesitó equiparar a Hitler con Stalin y hacer de cada repetidor un ignorante funcional. Lo sostiene en un análisis la pacifista española Sara Rosenberg, donde resalta, entre otros aspectos, que el manejo de la emotividad por el horror de toda guerra pretende ocultar que esta operación se hace en nombre de la paz y contra el nazismo y la militarización que la OTAN ha sembrado en todas las fronteras de Rusia.
El esfuerzo propagandístico de los grandes monopolios informativos es brutal. Cada día en portada repiten el cuento de la maldad rusa con fotografías y escenas que muestran los desastres de una guerra fabricada que solo la OTAN y sus socios necesitan. Quieren igualar y equiparar sus criminales guerras imperialistas a la operación de desnazificación y desmilitarización de Ucrania, de la misma manera que la maquinaria de repetición de la Guerra Fría necesitó equiparar a Hitler con Stalin y hacer de cada repetidor un ignorante funcional. Les va la vida en el esfuerzo por idiotizar cada día más al habitante del mundo libre y les resulta relativamente fácil porque el terreno está abonado con toneladas de fertilizante amnésico regado en los cerebros. Poco a poco y de manera constante se ha desarticulado el pensamiento, es decir, la relación entre una cosa y otra, entre la historia y la vida humana, entre las causas y sus efectos. Viene de lejos y se ha transformado en una especie de capa viscosa que recubre la conciencia y la mirada, solo apta para las reacciones más primarias. Esto es la barbarie. La incapacidad de dudar y de pensar sobre los hechos a tal punto que la repetición del mensaje es automática y es preocupante porque esta es una de las claves del proyecto imperial globalista, una sociedad posthumana, una sociedad de sirvientes incapaces de responder con autonomía y con razones o al menos con memoria y sentido crítico. La duda ha sido definitivamente excluida. La generalización ampara la indiferencia y la equidistancia. Y este proyecto imperial globalista es profundamente nazi, no neonazi, como solemos repetir sin darnos cuenta, porque nuestro lenguaje está también contaminado, sino nazi a secas. Y es un proyecto que arranca desde el triunfo de la primera revolución proletaria y bolchevique en 1917. El nazismo existió. Existe y ha sobrevivido de manera constante porque muy a pesar de las declaraciones bondadosas, Occidente siempre lo ha apoyado. El capitalismo es eso, aunque se vista de democracia, el nazismo es su garantía de supervivencia. Ya no usan uniformes pardos, usan corbatas y están en el poder. ¿Qué significa sino el destino manifiesto de los Estados Unidos? ¿Qué significa el sionismo? ¿Qué son la supremacía racial, la esclavitud y la deshumanización, sino las tres patas de la ideología nazi? El nazismo ha inyectado en vena la irracionalidad que necesita, usa formas democráticas, entre comillas, y genera expectativas de justicia dentro del capitalismo. Por eso hay algunas preguntas claves que hacer, sencillas preguntas que solo pretenden humanizarnos, es decir, despertar de la pesadilla de la sinrazón. Primero, ¿alguna guerra imperialista se ha preocupado por preservar la vida de la población civil? Lo digo y siento el olor al napalm y al fósforo cayendo en toneladas desde los aviones de los demócratas de Estados Unidos y de la Unión Europea. Dos, ¿por qué en esta llamada guerra el principal objetivo, repetido por Rusia hasta el cansancio, es acabar con las fuerzas militares nazis que llevan mucho tiempo actuando y masacrando a la población del Donbass y de toda Ucrania? Se ocultó y se sigue ocultando los dos términos claves, desnazificación y desmilitarización, que caracterizan esta operación. Tres, ¿por qué se oculta de manera permanente que los objetivos militares de Rusia jamás han sido los civiles? La televisión y la prensa occidental tienen la orden de mostrar a Rusia atacando poblaciones sin decir jamás que las fuerzas nazis usan a la población como escudo humano y que esa es y ha sido siempre su estrategia. ¿O hemos olvidado Corea, Vietnam, Yugoslavia, Libia, Siria, Irak? Cuarto, ¿por qué es importante la definición de antinazi y antimilitar cuando el gobierno de Ucrania ha premiado y sostenido ejércitos y batallones como el Azov, cuya función es la masacre de civiles? ¿O hemos olvidado a los 15.000 asesinados en el Donbass durante estos últimos 8 años de guerra contra la población civil? Quinto, ¿por qué se esfuerzan en negar que estos nazis siempre usan a la población como escudo humano? ¿O acaso los corredores humanitarios creados por Rusia no han sido bloqueados permanentemente? Sexto, y además los medios occidentales han mentido sin piedad sobre el ataque a edificios, colegios, maternidades, sabiendo que estaban ya ocupados por fuerzas nazis y con armamento. Séptimo, ¿es posible que la lentitud de esta operación de desnazificación tenga que ver con el mismo hecho de la protección a la población civil? ¿O alguna vez han visto que Estados Unidos y su OTAN se limiten a bombardear objetivos militares? Nombres que es necesario repetir: Hiroshima, Nagasaki, Hanoi, Bagdad, Belgrado, Trípoli, Gaza y un largo etcétera. Ocho, ¿acaso el manejo de la emotividad por el horror de toda guerra puede ocultar que esta operación se hace en nombre de la paz y contra el nazismo y la militarización que la OTAN ha sembrado en todas las fronteras de Rusia? 9. ¿Hasta cuándo van a contestarme que la guerra es mala, obviando que la guerra imperialista ha destrozado países y pueblos enteros y que pretende seguir haciéndolo? Claro que la guerra es horrible, pero esta operación pretende acabar con una guerra sorda que Occidente inició hace mucho tiempo. 10. ¿Hasta cuándo van a usar el pacifismo solo cuando les conviene y olvidar que desde 1945 las agresiones a Rusia no han cesado? 11. ¿Hay derecho a decir basta? ¿Es posible la paz con justicia y equidad, o solo se habla de paz cuando Rusia o Irán o China o Corea del Norte o Cuba o Venezuela o Yemen son capaces de responder a la agresión bestial contra la humanidad durante tantos, pero tantos años? Y por último, ¿es posible simplemente entender que esta operación rusa se libra contra el nazismo, la cara más agresiva del capital y la expansión de la OTAN? Podría seguir haciendo preguntas, pero de todo corazón espero que sean ustedes quienes las hagan, un primer paso de recuperación de la enfermedad que nos asola y nos cerca con la indiferencia y, cómo no, con la complicidad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
Las conversaciones que mantuvieron el pasado 18 de marzo el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el líder chino Xi Jinping, donde el inquilino de la Casa Blanca intentó presionar al gigante asiático para que se sumara a la estrategia antirrusa de Occidente, acabó en un nuevo fracaso de Washington. Así se desprende de una publicación del medio norteamericano Político, donde se afirma que el único resultado de los esfuerzos estadounidenses ha sido un mayor acercamiento entre Pekín y Moscú.
Se indica que las conversaciones entre los dirigentes de Estados Unidos y China volvieron a poner de relieve una creciente división entre las partes respecto a su óptica del conflicto de Ucrania, donde Biden resultó impotente para persuadir a Xi para que ejerciera su influencia sobre el Kremlin a fin de frenar la operación especial rusa en el país vecino. En este contexto, se subraya que, por el contrario, China opta por fortalecer sus relaciones con Rusia al tiempo que rechaza el empeño de la administración norteamericana de forzar la salida de las fuerzas rusas de Ucrania.
Se lee asimismo que la incapacidad de Biden de encontrar un lenguaje común con su par chino respecto al presente conflicto en el este de Europa apunta que las partes tampoco podrían superar sus divergencias en torno a otros temas, ante lo cual se pronostica que una de las prioridades de la política exterior estadounidense radicará en seguir formando un frente común para contrarrestar la creciente influencia china, tanto en el Asia-Pacífico como también en otras regiones del planeta.
Mientras tanto, el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, insiste en que la posición de su país ante el conflicto de Ucrania es objetiva y justa, y es consistente con las aspiraciones de la mayoría de los países. Asimismo, enfatizó que el tiempo demostrará que la posición de China está en el lado correcto de la historia.
Además, el diplomático recordó que el presidente Xi Jinping, en la videoconferencia del 18 de marzo con Joe Biden, propuso una solución que consiste en promover el diálogo y la negociación entre las partes, cesar el fuego y los combates lo antes posible y evitar víctimas civiles, especialmente para prevenir crisis humanitarias, al tiempo que la solución a largo plazo es abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, abstenerse de participar en confrontaciones grupales y construir en el continente europeo una arquitectura de seguridad regional equilibrada, eficaz y sostenible.
Respecto a las amenazas norteamericanas, entre ellas la articulada por el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken, quien dijo que China está en el lado equivocado de la historia cuando se trata de Ucrania y la agresión cometida por Rusia, Wang apuntó que China nunca aceptará ninguna coerción ni presión externa.
Algunos medios, entre tanto, llaman la atención de que poco antes de la mencionada conversación telefónica entre Biden y Xi, el portaaviones chino Shandong atravesó el estrecho de Taiwán en una maniobra calificada de provocadora por Taipei, mientras un destructor estadounidense seguía al buque. Según la agencia Reuters, el portaaviones, al parecer, pasó cerca de la isla de Kinmen, controlada por Taiwán y directamente frente a la ciudad china de Xiamen, en la orilla opuesta. En este contexto, el medio cita a un alto legislador del Partido Democrático Progresista de Taiwán, quien manifestó que el paso del Shandong envía un mensaje muy provocativo y comparó la situación con el conflicto de Ucrania.
Cabe señalar, Javi, que construido en 2019, el Shandong es el portaaviones más nuevo de China y cruzó por última vez el estrecho de Taiwán en diciembre del mismo año. Las autoridades chinas, no obstante, señalaron que el cruce del estrecho de Taiwán se realizó en el marco de un programa de entrenamiento rutinario. Además, Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Nación Asiática, pidió que no se asociara con las conversaciones entre los jefes de Estado chino y estadounidense.
La postura china genera un visible malestar en la prensa occidental. El diario El Público no oculta su irritación ante la respuesta de la misión china ante la Unión Europea a la petición del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, acerca de que la potencia asiática condene lo que este medio español califica como la invasión rusa de Ucrania. Una petición frente a la cual la parte china ha señalado que Pekín nunca olvidará quién bombardeó la embajada del país en Yugoslavia.
En un comunicado, la misión china ante la Unión Europea también ha puesto en duda el papel de la Alianza Atlántica. Como remanente de la Guerra Fría, la OTAN continúa expandiendo su alcance geográfico y rango de operaciones. ¿Qué tipo de papel ha desempeñado en la paz y la estabilidad mundiales? Se lee en el texto, donde se subraya que la nación asiática no necesita sermones sobre justicia de un abusador del derecho internacional.
En este contexto, El Público recuerda que en el año 1999 la OTAN bombardeó la embajada de China en Belgrado. El ataque dejó 3 periodistas chinos muertos y 27 heridos. En los últimos tiempos, la misión china ante la Unión Europea ha recordado a la OTAN este acontecimiento que desde el principio fue tachado como un acto bárbaro por las autoridades chinas y que el presidente de Estados Unidos del momento, Bill Clinton, calificó de accidental, señala el medio.
Otro diario español, La Vanguardia, a su vez, se muestra furioso ante el hecho de que, mientras los europeos han pasado de la incredulidad a la indignación tras la decisión de Rusia de intervenir en Ucrania, sin embargo, este país no es repudiado con la misma intensidad en otros continentes, donde observan la guerra desde la barrera, a la espera del certificado de defunción del orden unipolar de los últimos 30 años.
Aunque 4 de cada 5 miembros de la Asamblea General de la ONU votaron a favor de una resolución de condena a Rusia, estos representaban menos de la mitad de la población mundial por la abstención de gigantes como India y China. E incluso entre los países que votaron a favor, el camino de sanciones marcado por Washington y Bruselas ha cosechado pocas adhesiones más allá del Club Euroatlántico, escribe el autor Jordi Joan Baños.
Se subraya en el texto que el gran aliado en la sombra es China. Putin acudió a la inauguración de los Juegos de Pekín y esperó a que terminaran para lanzarse al ataque. El baño de realidad salpica a Taiwán, iluminando los límites de una intervención estadounidense contra un rival nuclear. Desde Estados Unidos se busca la mediación de Pekín, pero Xi Jinping ya ha dicho que deberá quitarle el cascabel al tigre. ¿Quién se lo haya puesto? Enfatiza La Vanguardia.
Mientras, el portal Bloomberg Línea recoge las palabras del principal emisario de China en Washington, Qin Gang, quien prometió que su país hará todo para desescalar la guerra en Ucrania y dijo que su relación con Rusia no es parte del problema. Preguntado sobre si China condenaría la operación rusa, el embajador respondió: «No sea naive, la condena no resuelve el problema. Me sorprendería que Rusia diera marcha atrás con la condena. En cambio, China seguirá instando a las conversaciones de paz», dijo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Estamos asistiendo a la batalla final por un mundo multipolar, una encrucijada en la que los países que no quieren vivir bajo la dictadura de Occidente tienen que tomar el lado de Rusia, que abandonó la política de claudicación y pasó a la contraofensiva ante las pretensiones hegemónicas de Estados Unidos. Lo opina el intelectual español Javier Colomo Ugarte, doctor en geografía e historia, quien expuso sus criterios a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Entiendo que es una etapa dolorosa, pero en el mundo nunca ha habido cambios, digamos, sin etapas dolorosas. Y desde luego, en el caso de Rusia, siempre se ha visto de que, digamos, que es como un ave fénix que emerge, que esté mal, pues vuelve a resurgir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora, algo que se tenía que haber hecho ya, digamos, cuando la disolución de la URSS, haber dejado muy claro, ¿no?, entonces los límites, digamos, de lo que tenía que haber sido la seguridad, en este caso, de Rusia, algo que no se hizo, pero Estados Unidos ha seguido intentando por todos los medios, digamos, acosar, subordinar a Rusia, dividir. Rusia es, aparte de un país inmenso, es un país que tiene en conjunto una de las partes importantes de las reservas mundiales, todos de materias primas en todos los aspectos. Es una pieza muy codiciada, ¿no? Y yo creo que una noticia que me alegró mucho fue que una encuesta que leí, el 70% de la población rusa pues apoya a Putin en sus decisiones, y bueno, eso me alegra mucho porque precisamente al final lo que vence es la unidad de la retaguardia, por decirlo de alguna manera. Esa unidad en la adversidad es lo que a mí más me maravilla de lo que es el pueblo ruso, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a los cambios que anunciaba Putin, yo de todas maneras creo que todas las amenazas que están haciendo, y en principio las cumplirán, de desprescindir de los suministros de Rusia y demás, pero luego resulta, si te haces la siguiente pregunta y dices, ¿y dónde están las alternativas, ¿no?, digamos, a esos suministros? Igual en el corto plazo lo pueden conseguir, pero en el medio y largo plazo no existen. Entonces, digamos, es que no hay suministradores ahí por el mundo que pueden hacer lo que les dé la gana a voluntad de la Unión Europea o de Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo más importante, bueno, vuelvo ya a centrarme en las opiniones de Putin, lo más importante es que el mundo ha cambiado, digamos, la economía del mundo ha cambiado, ¿no? Porque fíjese que, por ejemplo, si estamos hablando de los años 90, prácticamente el 80% del PIB mundial pertenecía al G7. El resto no contaba, ¿no? Entonces, todos los oligarcas que entonces hubo después de la disolución de la URSS, ¿no?, tenían su enfoque, y como todas las oligarquías ahí en Latinoamérica y demás, claro, ven que solo el único recurso que tienen es de enfocarse, digamos, donde está el grueso del PIB mundial, ¿no?, las, digamos, sus exportaciones, ¿no? Pero la economía mundial está cambiando y ha cambiado mucho. Sobre todo ha cambiado mucho por la emergencia de China. Es decir, que hoy en día me imagino que Rusia, ante las empresas que se están marchando de europeas de Rusia, pues con su plan de sustitución de importaciones, pues tiene mucho que decir, y que sus propios empresarios, digamos, esos huecos de mercado que dejan, pues los puedan cubrir. Pero de todas maneras los chinos también estarán encantados de cubrirlas, ¿eh?, y además con capacidad para poderlo. Las exportaciones, es decir, alguna vez hemos llegado a comentar, el centro mundial de la economía se ha desplazado ya prácticamente a lo que es el espacio euroasiático. Se tendrá que reconfigurar, redefinir. Pero lo importante en la economía ya no es, es decir, ni siquiera quién tiene la mayoría del PIB. O sea, la mayoría del PIB en este caso sigue estando en la Unión Europea y en Estados Unidos, sino dónde crece la economía. España, porque en Europa, en la UE y en Estados Unidos no crece la economía. Entonces, lo importante para la rentabilidad de las empresas es dónde crece la economía, y dónde crece la economía y dónde puede crecer la economía es en el y dónde está creciendo. De hecho, por ejemplo, China aporta el 20% del crecimiento mundial, no del PIB mundial, sino del crecimiento mundial anualmente, ¿no? Con lo cual quiere decir dónde crece la economía. Y donde crece la economía es donde están las perspectivas de los negocios, ¿no? Entonces, esa redefinición económica del espacio euroasiático, que yo creo que ya existen con las iniciativas de China y con la propia Rusia, y yo creo que es una ventana de oportunidades. Una ventana de oportunidades que, claro, no se pueden cubrir de un día para otro, pero el mundo cambiará definitivamente cuando la conformación de la economía mundial cambie. Y ahora es el momento de que puede cambiar, ¿no? Me acuerdo que cuando alguna vez hablaba con un amigo, pues sí, pero le van a desconectar a Rusia del sistema internacional de pagos. Y yo digo, mira, la verdad es que lo pasarán mal, pero estoy deseando que lo hagan. Pues es que es la única forma de cambiar las cosas es en un momento en el que ya tienes que tomar una determinación u otra. Entonces, Rusia había llegado al momento en el que estaba o claudicaba lentamente, o sea, lentamente, porque claro, con la concentración de fuerzas que se había hecho en el Donbass en enero-febrero de este año, o claudicaba lentamente y estaba siempre sometida a un hostigamiento continuo, o pasaba a la contraofensiva. Entonces, Rusia ha hecho, yo creo, muy bien, ha pasado a la contraofensiva. Además, ha situado esa contraofensiva en unos parámetros muy efectivos, a pesar de la propaganda que se pueda hacer desde aquí, desde los países de la OTAN. Y si se llega a acuerdos con la élite de Kiev, porque yo ya no sé ni quién manda en Kiev, aparece Zelensky, pero no se sabe muy bien quiénes son los que mandan. Estados Unidos, sí, pero Estados Unidos porque está unido a una parte de la élite, ¿no? Pero tiene que haber más gente en Ucrania, ¿no? Y es un cambio en eso, porque, bueno, tanto como Putin, que lo anunciaban, es un cambio en el orden mundial, y los cambios no se ven de un día para otro, pero evidentemente yo estoy de acuerdo de que es un cambio, y sobre todo de que ahora mismo Rusia se sitúa en un camino en el que ya no vive, digamos, en el limbo, en ese terreno de nadie, entre que estoy siempre a la defensiva, ¿cómo hago la contraofensiva? Ahora, digamos, la encrucijada ya se ha abierto claramente. Rusia tiene que apostar principalmente por el espacio euroasiático y su propio país, claro, en lo que es la reconstrucción de la economía. Tiene que demostrar a la OTAN que no solo tiene armas, sino que tiene determinación. Y esa determinación es lo que más le asusta a la OTAN, porque la OTAN, alguna vez hemos llegado a comentar también, tiene pies de barro. O sea, la OTAN, a pesar de, digamos, de la indignación que los medios de comunicación hayan podido crear en la mayoría de la ciudadanía occidental, la ciudadanía occidental está muy apegada a su estómago. O sea, no tiene valores, no tiene ni valores patrióticos. Es decir, es una ciudadanía que en un límite se rinde muy fácil, no hay una sustancia de base. Entonces, bueno, la propaganda hace efecto mientras no hay efectos prácticos, ¿no? Efectos prácticos cuando con el tiempo habrá algunos efectos prácticos que sí se empezarán a notar por la subida de los combustibles, etcétera. Y esa es una, digamos, el porvenir. Yo me imagino que está abierto y hoy Rusia es un líder mundial porque incluso aunque, digamos, China despierta económicamente, fuertemente, geoestratégicamente, tiene que ya también situarse, es decir, se va a tener que situar más en la línea más cada vez más independiente de Estados Unidos, ¿no? Eso le va a obligar a China a considerar que todas las desavenencias entre Rusia y Estados Unidos también le afectan a China. Entonces, eso yo creo que China será consciente y en la medida que pase el tiempo, China sabe dónde está su sitio y su sitio es en un nuevo orden mundial multipolar. Y yo creo que esa es la encrucijada que se ha abierto. Una encrucijada que todos creíamos que no sabíamos, bueno, los que aspiramos a un mundo o queremos un mundo multipolar, un mundo de fraternidad o de respeto entre todas las naciones, sabíamos que llegaría un momento que se podía abrir esa encrucijada. Ya se ha abierto. Ahora es trabajar en ella. Trabajar en ella y sobre todo con unidad. Y unidad ante la adversidad, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Es un momento nuevo que tardará tiempo en ir configurándose, pero las líneas están marcadas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 226 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos pasado esta hora en los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, acompañado por mi colega Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.